Retransmite RDN 94.9. La fusión perfecta ha llegado. Dos estaciones unen fuerzas para llevarte la mejor programación. Sintonizanos y descubrí la magia de esta unión radiofónica. Y se nos vino la noche. Las novedades y primicias que dejó el día. El diario de mañana. Y todo referido a la cultura en un solo programa. Y se nos vino la noche, de lunes a viernes, de 21 a 22. Conduce Ariel Magirena por fmradiocristal.com.ar.
¿Cómo están? Buenas noches. Soy Ariel Magirena y les agradezco que me estén acompañando en Y se nos vino la noche. Como ustedes saben, siempre gusto de hacer una síntesis y un análisis sobre lo más importante que pasó en el día. Lamentablemente no hay tanta sonrisa como para eso. Por lo pronto, porque la Argentina, merced a este cambio de gobierno, que ha sido un cambio también de paradigma económico, no porque se haya abandonado el capitalismo de ninguna manera, sino porque se ha elegido profundizar los lazos de dependencia y abandonar los restos de lo que quedaban en la Argentina de una idea de producción y de trabajo que lamentablemente habían hecho también lo suyo en los últimos años, de a poco, por goteo, hasta llegar a este momento de brutalidad con el gobierno que hoy nos representa, nos administra los bienes del Estado y las políticas públicas. En el día de hoy, si hacemos un balance sobre el resultado precisamente de 6 meses de cambio drástico en la economía, me refiero a drástico precisamente por la premura y por haber decidido ahorrar en esas minucias como evitar que la gente se muera de hambre o que los viejos sufran y se mueran de enfermos por no poder comprar los medicamentos, o que los pacientes con cáncer reciban su medicación, que de otra manera sería absolutamente inalcanzable, porque si hay un negocio diabólico en el mundo, tiene que ver sin duda con las más graves enfermedades y lo que cuesta un tratamiento para enfrentarlas, porque ni siquiera es que se han atrevido a profundizar en una cura para determinados flagelos, como el mencionado cáncer. Como data, el dólar sigue en el mercado paralelo subiendo, se separa cada vez más del dólar oficial, está ya por encima del 30%. Esto significa que está más o menos en datos que había al principio del gobierno de Fernández. Se desplomaron los bonos, porque la Argentina lo que ha hecho con el gobierno de Milei es reemplazar el déficit por deuda. Esta deuda es emisión de bonos que se cotizan en dólares. ¿Qué significa que se desplomaron? Significa que el mercado no le tiene confianza. Siempre hay una especie de enamoramiento, siempre, cada vez que el marido golpeador llega a un momento en que se agotó o se le fue la curda, dice, bueno, es la última vez, por favor, no te vayas. Es lo que está haciendo el gobierno en este momento. Por favor, no aflojemos, no bajemos las esperanzas. Y donde tenía las máximas esperanzas precisamente el gobierno no era en su electorado, que verdaderamente bastante poco le importa. Si tenemos en cuenta que los jóvenes y los viejos han sido los segmentos en los cuales más apoyo encontró y son precisamente los que más están siendo golpeados por su política económica. Se sostenía en el mercado, en las expectativas que tiene el gran capital, el capital internacional, los inversores locales o extranjeros, los que manifiestan su confianza precisamente en la adquisición de esta nueva deuda que está generando. Y también con señales que se dan en el mundo, como las consultoras, que son todas privadas, y que dicen cuán confiable es un país económicamente. Los bonos se desploman porque, paralelamente, las grandes consultoras internacionales están diciendo que no hay mucha confianza en la economía de Milei. De hecho, ha vuelto a subir aquel fantasma que había perseguido a los gobiernos de La Rúa, de Dualde y de Néstor Kirchner, que era el riesgo país. Vence este mes, en dos tramos, a la mitad del mes y al final de mes, el swap con China, que es un acuerdo mediante el cual se podía utilizar en modo de reserva de dólares este acuerdo económico, que en realidad está sostenido en el intercambio comercial entre ambos países. Este swap, esta especie de puente, este acuerdo, lo que dice es que al finalizar se puede renegociar o debe ser pagado, porque son dólares que pide como préstamo provisorio el gobierno nacional. El gobierno que pasó recurrió a un último swap que le vence a Milei. Milei no quiere relaciones comerciales con China. Más bien es un opositor, inclusive ideológico, no viene al caso. Y tampoco tiene gran preponderancia. Salvo que se ha perdido la oportunidad de profundizar el ingreso a los BRICS. La Argentina ya ha salido de ahí y entonces de recurrir a dinero fresco en divisas extranjeras. Lo cierto es que debe pagar el swap 5.000 millones de dólares que Milei no tiene, porque no están en las reservas, porque las reservas están supeditadas a los empréstitos que establece. Es como si dijera, yo emito un bono para que ingrese dinero, y a veces emito un bono para no tener que usar dinero, pero ese bono está sostenido en las reservas. Entonces esas reservas se convierten en indisponibles, no la puedo tocar porque son el fundamento de ese documento. Cuando el mercado se da cuenta que ese documento no tiene cómo sostenerse, enseguida quiere deshacerse del papel impuro, de esta virtual basura. Como el mercado ve que hay un apuro en deshacerse de los documentos venenosos, lo que hace es que ofrece menos por eso. Y entonces ahí ocurre lo que está ocurriendo. El alza en el riesgo país, el desplome del valor real, del valor de mercado de estos bonos. Bien, era lo que tenía que decir sobre eso. Pero también está la falta de confianza que también se gana en los sectores locales y que está vinculado directamente con estas políticas económicas. El resultado de estas medidas fue una recesión violenta que estamos padeciendo. Y la recesión tiene un impacto directo sobre la recaudación, porque todo eso que nosotros compramos, por ejemplo, alimentos, y que tiene el impuesto al valor agregado o que tiene otras tasas de acuerdo con lo que consumimos, también se desploma. Así que hoy, menos que antes, no hay plata. Lo que también se desploma a causa de la recesión son los aportes que están vinculados con el trabajo. El trabajo en negro, naturalmente, elude tributos. Pero el trabajo registrado es el que está padeciendo ahora. Fíjense las decenas de miles de personas que han sido ya despedidas del Estado, que en sus salarios tenían aportes propios y patronales, los que el Estado dice que se ahorra, pero que además no consumen en el mercado, que sería la generación del tributo que permitiría ingreso de dinero al Estado. Hay menos cuenta sueldo. Quiere decir que hay menos trabajo registrado en la Argentina, que tiene que ver con la actividad privada. No es solamente que el ajuste lo ha hecho el Estado. Las empresas observan cómo se comporta la economía y dicen, bueno, yo me voy curando en salud, y se va deshaciendo de personal. Esto genera una especie de círculo vicioso, según el cual cada vez con menos recaudación crece el déficit, que ya no se puede seguir tapando en la manera que se está haciendo. Por eso, la participación del presidente hoy en este nuevo encuentro de economistas internacionales de nuestro continente, y la invitación a que sea el ministro de Economía el que justificara las medidas económicas, que están absolutamente fundadas en la confianza. Él dice, por favor, téngannos confianza, por favor, tengan fe. Algo difícil para quienes, es mi caso particular, vivimos en una sociedad cristiana, pero yo no tengo Dios. Son los marcianos los que nos están llamando ahora. Estamos esperando a nuestros invitados, así que pronto van a llegar y voy a cerrar esta apreciación. No hay modo de salir si insistimos con las recetas que siempre han fracasado, sobre todo con esta metodología que tiene el actual ministro de Economía, que ya fue expulsado de un gobierno por su fracaso. Los fracasos de Toto Caputo tienen una característica. Funcionan por un tiempo, mientras el mercado le cree y se endeuda. Cuando llega el momento de cumplir, todo se vuelve tan difícil y tan crítico que salta por los aires. Eso sí, el modo de endeudamiento que Milei criticaba, cuestionaba duramente antes de decidir por el criminal o por el corrupto o por el mayor endeudador de la historia argentina, Caputo, para que fuera su ministro de Economía, al mismo que ahora trata de estrella del rock and roll y anda por el mundo diciendo, mi ministro es una estrella del rock and roll. Del mismo modo que Macri lo había tratado como el Messi de las finanzas. Bueno, el Messi de las finanzas mete goles en contra, juega lindo por un ratito, o que a ellos les gusta. Nosotros lo advertimos siempre, hasta que llegue este momento crítico. Y en el momento crítico nos ponemos a pensar cómo estas cosas vuelven a ocurrirnos permanentemente. Hoy sería necesario, como también fue necesario al finalizar los 2-3 gobiernos anteriores, una oposición que se atreva a cambiar el paradigma, que lo diga y además cumpla con eso. Todas las críticas que Milei le hizo al macrismo hoy caben perfectamente con las medidas que está tomando él. Quedó claro que no fue el cambio. No fue el cambio el macrismo, que hasta se lo puso de nombre, Juntos por el Cambio, Cambiemos. No fue un cambio el de Milei, que invitó a decir, la gente necesita un cambio, voten el cambio y demás cosas en relación con el cambio, cuando en realidad se puso a hacer lo mismo pero peor. Y la falta de autoridad para ejercer la oposición se manifiesta hoy. Miren lo que pasó. En la Cámara de Diputados se alcanzó el número como para aprobar una nueva ley jubilatoria. Esta ley solamente busca la restauración mínima del daño producido exclusivamente en estos 6 meses. Los meses de inflación de Javier Milei. Solo eso. Tratar de que los viejos no quiebren, no se mueran, no se pasen la vida esperando, porque la ley de Milei o el decreto de Milei espera que en un momento cuando se controle la inflación, listo, ya no haya más aumento. Y el ingreso de los viejos ya se va a haber deteriorado tanto que vamos a encontrar, quién sabe, si todavía hay voluntad para eso, una norma PLA que esté pidiendo, por favor, un mínimo. Un mínimo, ¿se acuerda? De Norma Plas pidiendo 4.50 cuando ganaban 150 pesos falsamente convertibles. Pero la oposición hoy no está a la altura de los acontecimientos. De hecho, los vemos actuar, incluso en el tratamiento de esta ley, que sería beneficiosa, a la que Milei le replica, no me importa, lo dice incluso con un insulto, porque la voy a vetar, voy a vetar todo lo que atente contra la recuperación fiscal. La oposición, y Milei debería enfrentarse a una oposición muy numerosa, teniendo en cuenta que apenas tiene legisladores. Pero la oposición no quiere ponerse de acuerdo, no hay un proyecto de país para ellos. Hay un proyecto egoísta, por eso tenemos especuladores por un lado, y los que ejercen una mejor oposición no tienen autoridad después de haber cometido los daños que cometieron en el último gobierno. Nos encontramos con esta situación, pero el pueblo ya se había manifestado. Recordemos que en el año 2021, bienvenidos compañeros, 4 millones de argentinos que habían votado a los Fernández le retiraron el apoyo. Mensaje más claro de la ciudadanía no podía haber. Y sin embargo, la pertinacia del gobierno Fernández avanzó hasta el punto de llegar, como si esto nosotros nos pudiéramos haber imaginado que fuese posible, hasta consumar una candidatura a la derecha de Fernández. Después, claro, nos rasgamos las vestiduras. No, señores, no todos. Porque por algo es que el pueblo avisó. Si 4 millones de tus votos te abandonaron en 2 años, fue para darte una señal que no quisiste aceptar. Después vienen los pretextos. Que la pandemia, que la guerra en Ucrania, que no importa lo que sucediera. Observemos los 4 años. No importa si hubo pandemia, si hubo cosecha récord de exportación, si hubo apertura de nuevos mercados, si hubo crecimiento, que en 2 oportunidades dijo hemos crecido más que durante el gobierno de Néstor, o si hubo sequía. Los 4 años terminaron igual, profundizando la pobreza, fundamentalmente de los más desprotegidos, de los que hablamos recién, los niños y los viejos, estos que evidentemente a Javier Milei no les interesa. Si Daniel Martín me regala una cortinita, vamos con los invitados enseguida.
Estás escuchando Y se nos vino la noche. Conducción, Ariel Magirena.
Ahora sí, para mí es un verdadero lujo. Primero porque ustedes saben que considero que la política es apenas una hija de la cultura y que la cultura argentina es lo único que nos puede salvar en este momento. Nuestros artistas siempre saben decir las cosas mejor. Y hoy tengo el lujo de tener amigos y compañeros en este ámbito, en esta radio tan querida, para anunciarnos y para invitarnos el viernes a los que puedan. Yo voy a estar acá laburando, pero ustedes pueden ir a ver el recital en... ¿Dónde es, Diego? Don Narciso. Don Narciso, que queda en...
Montes de Oca, 900. Es el único Narciso de la cuadra.
A 4 cuadras del Borda.
Sí. Ah, es una buena ubicación. Bueno, muchas gracias por venir, Beto, José, Diego.
Gracias a vos, Ariel.
Gracias por la invitación.
Bueno, en mi página de Facebook está el flyer para que puedan ver exactamente la dirección. Igual ahora la vamos a repetir. Bueno, llegaron mientras yo estaba tirando pálidas. Y ahora les toca cantar. Sí, no sé qué.
¿Empezamos por ahí entonces?
Primero cuéntenos qué es lo que van a presentar el viernes.
Mira, esto que estamos haciendo con José Luis y con Diego... Le pusimos Lujo de Pobre. Lujo de Pobre es una juntada de canciones, siempre nuestras, a veces a medias, a veces de uno de nosotros, con algunos poetas que musicalizamos, como Osiris Rodríguez Castillo, como Julio Miño, como el maestro y profeta Leonardo Castellani. Uh-huh. Y anda siempre por nuestra música tradicional argentina y americana, digamos. Uh-huh. Por ahí van a encontrar chacareras, van a encontrar huaynos, van a encontrar valsecitos criollos, van a encontrar un vals peruano o dos. Y bueno, Lujo de Pobre es eso, o sea, los lujos que los pobres podemos darnos.
Uh-huh. Es juntarnos. ¿Qué les digo por juntarse? ¿Cómo fue? ¿Se enamoraron? ¿Los juntó el viento? ¿Qué fue?
¿Dónde se conocieron?
Puede ser. Siempre me gustó, Diego.
Eso lo suele contar el Beto, porque es un poco el agujero negro que nos absorbió. Pero independiente de esto, nos conocemos, bueno, el Beto con José se conocen de mucho antes.
Sí.
Y conmigo, a través de un entrañable amigo que ya no está con nosotros, Carlos Andino. Uh-huh. En mi caso, además, por una circunstancia muy curiosa, que era, yo tenía un amigo con el que nos encantaba juntarnos a guitarrear, y un día me pasa un cassette. Uh-huh. De un tal Beto Azuray, y me dijo, ¿vos lo conocés? Le dije que no. Lo escuché, me encantó todo lo que escuché. Uh-huh. Y una noche, este amigo Carlos me dice, mirá, hay una movida y voy a estar con fulano de tal y con Beto Azura. Y dije, voy, de corrida. Uh-huh. Y ahí, bueno, ya nos conocimos con el Beto e inmediatamente, acá se puede decir, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista.
Por supuesto.
¿Sí? Ah, bueno, en parte por eso y en parte también porque por fin pude conocer al tipo que, con la música que me había gustado tanto. Uh-huh. Y bueno, para mí entonces es un lujo, hablando de Lujo de Pobre, estar compartiendo con él. Uh-huh. José, en cambio, seguramente tiene otra historia distinta.
Claro, sí, nos conocemos como nos conocemos todos los músicos. Me gusta. Uh-huh. A mí, por lo menos, me gusta tocar con otros músicos, siempre me gusta tocar con músicos. Y bueno, era una época, ¿qué época sería? No sé.
Y Locos de Buenos Aires.
Ah, la época, sí.
86.
Sí, por ahí. Y bueno, ahí empezamos a... No sé cómo nos cruzamos, ahora no me acuerdo. Pero bueno, viste, pegamos onda enseguida para tocar y
unieron voluntades.
Sí, y ahí empezamos ya a tocar, a cantar, armamos un trío muy lindo, con
con el Monito Viera.
Con el Monito Viera.
Percusionista.
Ah, sonaba hermoso. Sonaba hermoso.
Y ya ahí componíamos juntos.
Claro. Y ahí empezamos a hacer cosas juntos.
Ahí sí. Yo ya tengo una chacarera que ahora la estamos haciendo juntito a mis compañeros. Que José le pone una música bellísima. Y en ese momento yo usaba una guitarra Admira, una guitarra española, uh-huh. Que me había comprado en un viaje, y me la roban.
No.
De esa vez que no dejo una guitarra arriba un auto ni loco. Y yo escribo La Vidala del ausente, y José le pone una música. Yo estaba contento con la letra, pero uh-huh. José le pone una música que la pone por los cielos. Y bueno, con lo cual se daba naturalmente Silva y Acosta, ¿no? Tirando paredes.
Claro.
Sí. Esto para quien venga de otro siglo, Silva y Acosta es una mención a aquella delantera de Lanús que tiraban paredes como si fueran
Albañiles,
muy bueno.
¿Con qué van a adelantarnos la presentación del viernes?
¿Hacemos la chamarra?
Sí.
La chamarra, por ejemplo, es un temita. José andaba jodiendo con tener un guitarrón chileno, una guitarra octavada hacia abajo. Y bueno, y armó un guitarrón, qué sé yo, y dice: esto para tocar chamarra debe ser de puta madre. Y para demostrar que era cierto, inmediatamente compuso una música de chamarra. Y a mí me gustó tanto la musiquita de la chamarra, le digo: te mando la letra hoy a la tarde. Y es esto que se llama Chamarra que anda en abriles. Se va. Vamos. Chamarra que anda en abriles, chamarra de otoñedad, las luces de los candiles amansan su oscuridad. Chamarra, tus dulces notas endulzan la soledad, ando triste y la chamarra empuja para no aflojar. Chamarra de los otoños, viene el invierno detrás, pero siempre es primavera si uno sabe qué esperar. Chamarra que has puesto cobre y bronce en las arboledas, ¿quién te ha dado esos colores de envidia de primavera? Abrirá tras el invierno, viene amenazando frío, pero me quedo en tu otoño de luz y sol tardío. Si hay que elegir estaciones, me quedo para bajar una estación de chamarra, después veremos qué hay. Una estación de chamarra, después veremos qué hay. Una estación de chamarra, después veremos qué hay.
Dani también aporta lo suyo.
Así que, bueno, esto es así. O sea, de ensayar, de tocar, de componer, y de buscar buscar canciones que tengan poesía, pero que también cuenten lo suyo, ¿no?
Uh-huh.
Así como el arte a lo mejor es la máxima expresión de la política.
Uh-huh.
O sea,
sin dudas.
Y si uno tiene cuidado y no se pasa de rosca, desde el arte puede puede hacer política de la mejor, uh-huh, de la que Francisco dice es el máximo compromiso con, uh-huh, que el hombre tiene con su sociedad, o lo que decía el general, que la vida es lucha y que quien abandona la lucha abandona la política. O sea, y por otra parte, uno podría decir que si a la política le baja la mano Milei, algo de bueno debe tener la política. Uh-huh. Por más que coincido con vos, que últimamente nos tuvimos muy brillantes.
Claro.
Uh-huh. Pero bueno.
¿No les parece que pasa también que no nos dejan muchas ganas de entrar en la política para mezclarnos con cualquiera?
Claro. ¿Y sí?
Y algo de eso hay. Claro. Algo de eso hay. Yo creo que el desgaste... No se trata de confabulaciones, uh-huh, ni de, pero sí hay una cosa de ir desgastando, ¿no? Uh-huh. La construcción común, uh-huh, la comunidad organizada, uh-huh, eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces te dicen, no haga política. ¿Y qué quiere que haga, mijo?
Claro.
La política es la política cultural, es la política alimentaria, uh-huh, es la política educativa, es, uh-huh, la política, es la política. Uh-huh. Entonces, decía el viejo Carlino, ¿y vos quién crees que hace los caminos, querido? Los ingenieros.
Claro.
Los hacen los políticos. Entonces, sí, yo creo que hay una voluntad de, vos dedicate a lo tuyo,
sí,
que por ahí vas a colar. Y esta cosa meritocrática, si vos te esforzás vas a llegar, ¿no? Uh-huh. O
sea, sí, pero mientras tanto, el ingreso a la política, si no es por invitación...
Sí, no, y aparte vos te esforzás y vas a llegar. O sea, uh-huh, Mary Terán de Weiss se esforzó y llegó.
Claro.
Y fue la mejor tenista, la primer tenista internacional de la Argentina. Uh-huh. Y le pasaron por encima. Uh-huh. Y la prohibieron. Y los campeones de básquet del 54...
34.
También le ganaron al seleccionado de Estados Unidos, uh-huh, o sea que los tipos se esforzaron y la pasaron por encima,
claro,
y Juan Gálvez no corrió más, ¿no? Y así podemos pasar, o sea,
y pasó a la clandestinidad, claro, Hugo del Carril,
y Hugo del Carril no pudo filmar,
no
más
pudo filmar,
Nelly Omar,
claro. y si llegamos al 76,
Tita se mudó a Uruguay,
nos pasa de nuevo, uh-huh, con lo
perdón
cual,
yo estaba recordando, hablando de esto de la meritocracia, una frase que suele circular por internet, uh-huh, que es atribuida a Joseph Stiglitz,
sí,
que es uno de estos premios Nobel,
sí,
que estuvo por ahí. Yo no sé si será de él, pero la frase es bastante interesante y dice: los niños que nacen ricos mueren ricos por más imbéciles que sean, uh-huh, y los niños que nacen pobres, la mayoría muere pobre por más inteligente que sean. Uh-huh. La meritocracia es una mentira.
Uh-huh. Y bueno,
lo que me pregunto, y aprovecho que tengo tres compañeros al lado, es que qué nos ha pasado que después de esos años de terror que fueron la dictadura, donde salieron precisamente a romper la patria, a romper el proyecto nacional y a salir a buscar a quienes de alguna manera seguían teniendo las banderas que... hablaban de una patria justa, libre y soberana, ¿no? Sobre todo de esa consideración de patria. ¿Por qué nunca más volvimos a pedir un proyecto patriótico? ¿Por qué no fuimos capaces de construir un proyecto patriótico y nos hemos conformado siempre con sucedáneos? Incluso aceptando, porque tenemos que aceptar los momentos históricos, cuando había un momento de apagar incendios que acompañamos, que el pueblo además acompañó y que tuvo sus frutos, después no supimos consolidar un retorno definitivo a un proyecto de país.
El diablo no duerme.
Sí, no, yo creo que
no, el
83 y la democracia llegada en el 83 es una democracia que viene a continuar el proceso,
uh-huh,
sin desapariciones,
claro,
valioso,
ya estaba hecho, eso
valioso hecho, sí, ya estaba, uh-huh, hecho, pero el plan económico y el plan, mira, es muy interesante, hay un libro de Timerman, de Graciela Motfosky, es un, uh-huh, libro interesantísimo, y ahí la mina cuenta una cosa muy piola, cuando Timerman arma la opinión, Dice que va a ser parecido a Le Monde y que no va a tener fotos y que tiene dibujitos y que de notas largas
de fondo.
Caracteres. Entonces todos lo escuchan y dicen, bueno, está bien, o sea, pero eso es lo estético, eso es lo cómo es el diario. Y Timerman les dice, culturalmente a la izquierda, económicamente, políticamente al centro y económicamente a la derecha. Timerman estaba fundando el pensamiento progresista.
Claro.
Nuestros gobiernos, de Alfonsín, nombro a Alfonsín y arranco, ¿no?
Sí, claro, claro.
Nuestros gobiernos todos jugaron en esos márgenes. El único que yo creo que intentó algo distinto fue Néstor. Néstor.
Sí.
Que era un tipo pragmáticamente peronista. Yo no decido doctrinariamente peronista, pero pragmáticamente
sí,
peronista.
Sí, sí, sí.
Y después algunos se engolosinaron con económicamente a la derecha, Menem o De la Rúa, y los que se engolosinaron con culturalmente a la izquierda, Cristina. Cristina culturalmente se puso a la izquierda.
Claro.
Siempre quedaba fuera el proyecto nacional. Que es un deber, es una cosa aparte, no hay que inventarla, hay que ir al modelo nacional del general del 73,
claro.
Del 74, listo.
Y le hemos robado eso a la humanidad, porque en la tercera posición era un legado que daba Perón para resolver los problemas de toda la sociedad del mundo.
Los cartas a los pueblos del mundo es una cosa que se debería dar en la secundaria.
Sin ninguna duda.
Pero bueno.
¿Qué más nos van a regalar? También vamos a seguir hablando de esto, pero es que me inspira eso precisamente.
Estamos en tema de la chaca, juntito.
Bueno,
vamos.
Donde hay fuego brasa, queda una brasa soy de una hoguera que hace tiempo mi pueblo encendió. Parece que me apagaron, pero no es así. Guardo el calor del incendio muy dentro de mí. Esperando el tiempo de volver a ser juntito a mis compañeros otra vez arder. Solo soy carbón oscuro, solo soy sueño vacío, solo soy el tiempo que se va. Quiero ser de nuevo hoguera para alumbrar esta noche, quemar por siempre la soledad. Me sostiene una guitarra, coprita que va abriendo picada al monte de mi soledad. Coplitas que son arroyos juntándose están y se andan volviendo ríos en busca del mar. Estoy buscando un destino, lo tengo que hallar. Juntito a mis compañeros más fácil será. Solo soy carbón oscuro, solo soy sueño vacío, solo soy el tiempo que se va. Quiero ser de nuevo hoguera para alumbrar esta noche, quemar por siempre la soledad.
mis compañeros, más fácil será.
Pienso cuando escucho este tipo de obras en un momento donde parece que la metáfora ha desaparecido y que está perdiendo una guerra que sigue ganando, que cada vez con mayor fuerza está ganando el mercado, que además le falta el respeto a los artistas, incluso a aquellos a los que encarama, porque en cuanto le flaquean un poco te lo cambian por cualquier cosa, ¿no? Han instalado esta facilidad que a cualquiera, ya no del artista o el inspirado, sino de cualquiera, desde cualquier lugar, haciendo algo que suplante el arte, que suplante el mensaje, ¿no? Y ante la desaparición de la metáfora, que podamos encontrarnos con un espectáculo como el que ustedes están presentando el viernes, expresa lo saludable de la resistencia cultural de la Argentina.
Ah, oh, buenísimo.
Mira, para seguir jodiendo con la política. Hay una discusión que hay que dar y que se medio se confundió, que es la música popular o la cultura popular y la cultura masiva. La cultura masiva es un riesgo, ¿viste? Es un peligro, porque si vos tenés capacidad para instalar algo, instalás lo que sea. Lo popular tiene otras cosas, ¿viste? O sea, tiene otra duración en el tiempo. Modifica cosas. Lo masivo es consumo, digamos, como bien vos decís. ¿Sirve este artista? Métele. ¿No sirve más? Correlo y poné a otro que me sirva, ¿no? El tema este del fierrito, el tema que con las redes se ha hecho ya insufrible, le da un poder a, qué sé yo, Zuckerberg.
Claro.
Tiene un poder mayor que el del presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque maneja, ¿viste?, el gusto, o inventa gustos. Raro, complicado. Sí. Se va a acabar, pero ¿cuánta gente se va a llevar antes?
El primer daño que le ha hecho esta nueva subcultura, ¿no?, o esta tecnocultura, es a los propios artistas que terminan convencidos de que no hay modo de pelearle al sistema. Por eso es que valoro tanto estas manifestaciones de resistencia, ¿no? La letra que recién cantabas y que interpretaban los compañeros, que manifiesta voluntad y además integra, dice, habla de compañeros y habla de lo que quiere, cosas que están ausentes hoy. Pareciera que el quiero es quiero tenerlo, quiero apropiarme, y nosotros tenemos una apropiación, un sentido colectivo de la apropiación, ¿no?, desde nuestra cultura criolla.
Y me llama la atención, perdóname, sí, porque me parece que de todos modos, quizás cuando al principio vos estabas hablando acerca de, bueno, un cierto desgaste, un cierto desgano, sin embargo, hay toda una corriente que, desde lo que podríamos llamar hoy en día cultura mainstream, como se gusta decir ahora, sí, sí, en inglés, ¿no?, esta porquería de expresiones, por debajo circula toda una corriente, no solo de resistencia, sino de producción activa.
Claro, claro.
Yo pienso, porque he tenido una cercanía muy grande con el carnaval, especialmente con las murgas aquí en la ciudad de Buenos Aires, que me parece que a pesar de que justamente son invisibilizadas de manera activa por toda una industria cultural que busca meter otra cosa en lugar de la cultura popular, sin embargo, no son solamente un foco de resistencia, sino un foco de producción activa.
Claro,
y así hay numerosas otras manifestaciones. Pasa que, bueno, hay que ver ahí cuál es el tema desde el punto de vista de lo comunicacional. Es decir, cómo se hace para que esa invisibilización insistente que da la industria, como decía el Beto, romper de alguna manera esa pared, ¿no?, que impide que el pueblo, en definitiva, tenga acceso a manifestaciones culturales más genuinas que simples productos comerciales.
Es que han logrado instalar un intermediario global, que son las aplicaciones y las pantallas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que lo único que existe es lo que se muestra en esas pantallas. Y cuando yo me refiero a resistencia, me refiero a la resistencia frente al mercado, porque naturalmente nuestros artistas siguen representando el alma de los argentinos.
No, y claro, porque vos tenés claro otro problema ahí, que es que José, por ejemplo, que un tipo muy curioso, no hay día que lleguemos al ensayo que no diga, encontré este tipo que toca, encontré este cordobés, encontré este europeo. Hay cosas y claro, están, claro, están, corren por la red. Uh-huh. Digamos. Lo que no hay es la curiosidad para buscarlas. O sea, vos tendrías que generar en los pibes la curiosidad que José Luis tiene, ¿viste?, de seguir, sí, buscando cosas. Claro. Lo que no hay es curiosidad.
Claro.
Amén del tema de la instantaneidad, ¿no? Claro, o sea, lo que dura, sí, sí, más, sí, de 45 segundos, sacámelo. Uh-huh. Bueno, cagó el romance de Miocir, claro, cagó la Ilíada, cagó el Martín Fierro, sí, sí, claro, ¿no?
Sí. Si cagó te Vuelta de Obligado, sí, cagaron los, sí, grandes, los
si
grandes poemas.
Cagó Rapsodia Bohemia.
Claro.
La gran discusión con, uh-huh, el tipo del sello que decía 7 minutos, ustedes están locos. Ah, y, sí, y Freddie Mercury le dice, bueno, te acabas de perder a Queen, ¿no? Uh-huh. Pero ya esa lógica venía, antes eran 3 minutos, uh-huh, pero ahora son 14 segundos, y si en 14 segundos no está, paso a lo próximo.
Uh-huh.
Ahora, el concepto del Twitter, ¿no? De los 140 caracteres, sí, 140 los,
sí, ahora son 280, son 200, pero...
Bueno, loco, pico, ¿no? Uh-huh. No hay, o sea, lo único que se puede hacer con ellos son eslogans.
Claro.
Y
claro,
si hay algo erróneo en la vida es el eslogan. Uh-huh. Tal vez nosotros hemos pagado caro el eslogan, el peronismo nuestro. El peronismo.
Mientras haya agua, vamos a tener que beber. Cuando nos hayan reemplazado por todo eso, veremos qué será. Pero nuestro pueblo sigue vivo, tiene futuro y tiene expresiones como la de ustedes. Nos queda muy poquito tiempo, por eso yo quería que nos regalaran otro tema. Why más, no, si quieren, y si no, pero seguimos hablando de esto hasta que nos vamos, que es dentro de 10 minutos.
O sea, como
somos
decís
músicos,
vos,
queremos tocar.
Mientras nuestro pueblo
chancho
esté, mientras nuestro pueblo esté, y esto tiene que ver con eso. Esto lo escribí yo en la marcha de la CGT que se hizo a tribunales, uh-huh, la primera marcha,
sí,
que terminó en un cacerolazo grande.
Uh-huh.
A las 12:30 lo escribí. Se lo mandé a José por WhatsApp. Le dije, esto tiene aire de... me parece un guayno, fíjate. A las 5:30 de la tarde José me llama y me dice, está compuesta la música. Venite para casa. José tiene un estudio en la casa.
De aburrido nomás, viste. Aburrido.
A las 11 de la noche estaba escrita la letra, compuesta la música y grabado el tema.
Uh-huh.
Claro. Y se llama Huayno, de necesidad y urgencia.
Vamos.
Calles como esos ríos de cauce lento, bajando en hilitos de agua, amor y sueño. La calle es el territorio de la esperanza, que en el tiempo paciente todo lo alcanza. Calle por ser de todos, no tiene dueño. La trajina la historia, la marcha el pueblo. Es adoquín y asfalto, es senda y huella. Es camino de todos, rumbo y estrella. Cuando la calle suena con ruidos hondos, cuando trae banderas, cantos y bombos, cuando empieza el hilito a hacer ese cauce, por ahí anda la historia haciendo calle. Y
esperan que se calle la calle nuestra. Va a darle nuestra calle botón de muestra. Siempre es lenta la calle como mi río. Guarda con la creciente desprevenido. Cuando la calle suena con ruidos hondos, cuando trae banderas, cantos y bombos, cuando empieza el hilito a hacer ese cauce, por ahí anda la historia haciendo calle. Cuando la calle suena con ruido solo, cuando trae banderas, cantos y bombos, cuando empieza el hilito a hacer el cauce, por ahí anda la historia haciendo calle. Por ahí anda la historia haciendo calle. Por ahí anda la historia haciendo calle.
Conrado, Valdecantos, Azurey, Lujo de Pobre, para ir a ver este viernes a las 21.
A las 21 en Montes de Oca.
971.
971,
sí. Quiero contarles
Don Narciso.
Don Narciso. Quiero contarles que, ya que no le damos mucha pelota aquí, la verdad que es una falla, ¿no? Que no le damos mucha pelota al WhatsApp. Entonces Silvia Cardoso me escribió a mi WhatsApp personal y no al de la radio para recomendar que vayan a verlos. Así que es un gusto. Gracias, gracias Silvia, querida y admirada, por darme esta mano, porque siempre me distraigo con eso de las comunicaciones. Yo les agradezco mucho haber compartido esto con nosotros.
Gracias,
y con
gracias,
quienes
negro.
Escuchan.
Siempre es un placer tocar. Es nuestro amor, digamos.
Justo, vos sabés, Conrado, que iba a decir eso. Podemos estar enojados, podemos estar tristes, podemos estar furiosos, pero siempre lo que nos inspira es esa línea de amor, que además es lo que nos une a nosotros. Muchas veces, hasta mientras no nos conocíamos, sabíamos que había, cuando hay un proyecto de patria, hay también un proyecto de vida, y es evidentemente un proyecto de amor. A veces, lo reitero en este espacio, solamente hay una identidad política en el mundo que se ha atrevido a proponerse ese horizonte filosófico del amor y de la igualdad, ese que dice que queremos ser felices, y lo que buscamos es eso, ser felices. Enójate, entristecete de vez en cuando, larga una lágrima, enfurecete, llénate de amor. Si nos llenamos de amor, entonces vamos a recuperar ese sueño de patria. Nos encontramos mañana.
Vení a probar el mejor café de origen colombiano a Cafetería Bogotá, en el corazón de Recoleta, Montevideo 1300, frente a la Plaza Vicente López, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cafetería Bogotá.
Thanks for the way.
Atención, oyentes de RDN y FM Radio Cristal. ¿Listos para una experiencia radiofónica única? Prepárense para una fusión de sonidos. Una alianza que elevará sus ondas auditivas a otro nivel. Dos potencias radiofónicas se unen para llevarles el mejor entretenimiento, noticias, música y mucho más. RDN y FM Radio Cristal se han fusionado para brindarles una programación incomparable que capturará sus mentes y corazones. Sintonicen con nosotros para descubrir una mezcla eclética de géneros musicales, programas innovadores, entrevistas.
más vacilantes
y la energía única que solo esta unión puede ofrecerles. No se pierdan ni un segundo de esta nueva era en la radio. Sintonicen RDN y FM Radio Cristal para ser parte de esta revolución radiofónica. La fusión perfecta para su entretenimiento diario. RDN y FM Radio Cristal, unidos para llevar la radio a otro nivel. Sintonícenos y descubran la magia de esta nueva alianza radiofónica. Las mejores pastas están en Villa Urquiza. Pastas Cacique. Ravioles, sorrentinos, lasañas, canelones, ñoquis y todo tipo de fideos. Y no dejes de probar nuestras salsas caseras. También tenemos gran variedad de vinos, postres y dulces. Pastas Cacique, atendida por Laura y su gran equipo. Estamos en Triunvirato 4177, teléfono 452-39047. Pastas Cacique, las mejores. De Villa Urquiza.
Estudio Jurídico Integral Doctora Alejandra Liach, especialista en Derecho Previsional. Le recuerda que sigue vigente hasta marzo 2025 la moratoria previsional para hombres y mujeres que tienen la edad jubilatoria y para aquellos que aún no tienen la edad para completar los años de aporte faltantes. Asesoramos a aquellos jubilados que han percibido el cobro de una sentencia judicial de ANSES que pueden consultar para saber si la sentencia está bien liquidada. Caso contrario, se puede reclamar las diferencias a su favor. Inicio de reclamos por reajuste de haberes jubilatorios, trámites de inicio por jubilaciones y pensiones, asesoramiento de inicio de sucesiones a intestato y sucesiones testamentarias, amparos de salud por negativa de prestaciones por parte de prepagas y obras sociales, constitución de sociedades, realización de contratos de alquiler, inicio de divorcios, reclamos por accidentes de riesgos de trabajo, estudio jurídico integral, doctora Alejandra Liach. Comuníquese al 1151-74-5375 o por mail alejandraliach@hotmail.com.
En Pizza Beat encontrarás las más deliciosas pizzas al estilo de Beatles. Te ofrecemos una variedad de pizzas y promociones.